Buena tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona en esta víspera, en esta verbena ya de San Juan. Digo lo de víspera porque aún son las 7 de la tarde y muchísima gente pues está en la carretera y algunos decían en la redacción que posiblemente si hiciéramos una cola larga de streaming, a lo mejor la gran mayoría de oyentes que están en la autopista o están en la caravana escuchan Tiempo de Español. Bueno, todo es posible, aunque sea con el jijiji, jajaja, pero es cierto que lo único que les pido a todos aquellos que están ahí aguantando estoicamente la caravana, pues que tengan paciencia, y a todos que tengan mucho cuidado con el tema de la bebida y el fuego y los petardos, porque no está ahora el bosque o zonas que están muy cercanas a domicilios para tirar muchos cohetes y que se incendie todo aquello, porque después del tiempo que llevamos sin lluvia, que a mí me encanta que no llueva, pero sí que es verdad que hay un peligro inminente de fuego si salta cualquier tipo de chispa. Así que les pido a todos tranquilidad, precaución y paciencia. Que quedan faltará unas horas para la verbena y sobre todo que van a tener 2 días tranquilamente de fiesta. Otros van a tener más porque ya han acabado los colegios y por lo tanto los 3 meses casi de vacaciones que van a tener bastantes niños y niñas a lo largo de este verano, para bien o para mal de los padres, que estaban más tranquilos con los niños en el colegio. Pero bueno, eso dependerá de cada uno. Yo no puedo hablar de este tema porque no tengo hijos y por lo tanto no puedo opinar. Sí que es verdad que cuando llegaban estas fechas yo estaba contentísimo cuando iba al cole porque tenía casi 3 meses de vacaciones. Aunque al final se te hace largo y dices, vamos a ver si ya empieza el cole. Creo que hasta el 12 de septiembre no empiezan otra vez los colegios. Bueno, dejamos este tema. Lo digo porque si los oyentes están en caravana, el conductor que no llame, pero sí los que están al lado pueden llamar y poder opinar sobre el tema de la camiseta. Lo digo porque ya ha finalizado la encuesta que ayer pusimos en Twitter, encuesta que realizamos a través de Tiempo de Español. 966 votos, que no está nada mal, y este es el resultado. 73% no les gusta la camiseta. 19% les gusta la camiseta y a un 8% les da lo mismo, les parece indiferente. Sorprende que hoy el club haya hecho un comunicado diciendo que es la camiseta que más se ha vendido en los últimos años. Que se ha vendido un 37% más en a esta altura de lo que digamos al día siguiente de que salga la camiseta a la luz pública, comparado con la pasada temporada. Claro, y dice, no, es que se ha comprado en China, se ha comprado en Indonesia también, a través de Internet. Miren, yo no voy a discutir si es verdad o no es verdad. También es cierto que había muchos socios del Español que ya tenían reservada la camiseta sin saber cuál era la camiseta. Por lo tanto, ya estaba vendida. Pero me sorprende mucho que se haga una encuesta a través de las redes sociales y salga que no gusta la camiseta en un 73% y la gente la compre. Así, de golpe. Yo he de pensar que la gente la compra porque es nuestra camiseta, sea de una manera o sea de otra, es la camiseta del equipo, la camiseta de la institución, la camiseta del Español, y da lo mismo si te gusta o no te gusta, pero es la camiseta que vamos a llevar. Y por lo tanto, yo ahí no puedo, bueno, pues ponerle ningún pero a nadie. El que se la quiera comprar, por supuesto que se la compre, y ojalá se compre muchas más camisetas, se venda esa camiseta al Español, porque será buen negocio para el tema de marketing, ingresos atípicos, porque la situación económica a nivel de la masa salarial ya saben que está muy, muy complicado. Así que yo quiero felicitar también y agradecer a todos los oyentes a través del Twitter, que no siempre son los mismos, que han participado en esta encuesta. Repito, 966 votos. 73% dicen que no les gusta la camiseta, un 19% sí, y un 8% les parece indiferente. Antes de hablar del tema límite salarial, recuerden que en unos instantes, sobre las 7:20, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre la situación en la que se encuentra el tema deportivo, todo este tema del límite salarial. Intentaré responder aquellas preguntas de aquellos socios oyentes que no tengan muy claro alguno de los temas. Y, por supuesto, me gustaría que opinaran sobre el tema de la camiseta. ¿Qué les parece la nueva primera indumentaria del Real Club Deportivo Español? Pero antes, adelantarles también otra noticia, como hacíamos en las redes sociales. Albert Villarroya va a ser el nuevo director de la escuela del Real Club Deportivo Español. Felicitar también a Albert Villarroya, porque con los años que lleva en el Español, creo que se merece el, no sé si acabar o no en el Español en los próximos años, pero sí que se merece tener un cargo tan importante y una responsabilidad a una persona, o darle a una persona como Albert Villarroya esa tarea tan complicada pero tan bonita de dirigir la escuela del Real Club Deportivo Español. Hoy no ha habido novedades en el tema de fichajes ni ventas, porque es que hasta el día 1 de julio creo que va a haber poco movimiento. Queda una semana de programa. Recuerden que la semana que viene acabamos la temporada 24 de Tiempo de Español. Que en principio volvemos el 16. Digo en principio porque, dependiendo del viaje a Indonesia, a lo mejor el primer programa es el día 14. No, día 14 no. No, el primero es el 17, perdón. Sí, sería el viernes 14. Si estamos ya en Indonesia. Y si es que vamos a Indonesia, claro, porque como hay tan poca información sobre este tema, que si el primer equipo juega un partido el día 19 o 20, pero que el día 14 hay un partido amistoso con anterioridad ante la selección sub-19 de Indonesia, que juega al B, el B tampoco sabe cuándo se va, que tampoco ha empezado la pretemporada, y además dice el contrato, porque todo lo que sabemos es lo que ponía ayer la prensa de Indonesia, que tienen que jugar, o tiene que haber 8 jugadores del primer equipo en ese partido amistoso contra la sub-19. A mí me extraña. A mí me extraña muchísimo, sinceramente, pero yo ya me creo todo, que el día 10 los jugadores están convocados en grupos. Pruebas médicas, pruebas físicas, todo esto se hace teóricamente en 2 días, día 10, día 11. Y sin entrenar, el día 12, la primera plantilla se vaya a Yakarta, y se llega el día 13, y el día 14, 8 de los 20 y pico jugadores de la plantilla jueguen un partido amistoso contra la selección sub-19 de Indonesia. Y luego el 19 o 20 contra el equipo de Yakarta, que ahora no recuerdo el nombre, que tampoco importa mucho, que ya no lo aprenderemos de memoria seguro. Sin entrenar, en un clima húmedo, en una situación, porque repito, no sé si Indonesia tiene mucho que ver con China, no lo sé porque nunca he ido a Indonesia, pero sé lo que es lo que son los campos en China y lo que es el ambiente, me refiero al clima, y no se puede entrenar, es muy complicado adaptarse, que vienes de unas vacaciones sin ningún tipo de preparación. A mí me extraña, pero no sé si el míster sabe todo esto. Claro, yo soy el entrenador y digo que no me voy. Que yo no me voy el día 12. Que me voy el 17, después de una semana entrenando por aquí, pero todos, no 8 que se vayan antes para jugar. Me voy el 17, llego el 18, juego el 19, el 20 y el 21 me vuelvo. Que sería lo lógico, digo yo. Pero es que de verdad no estoy esperando con ganas a que llegue el lunes y espero que el club debería convocar una, no sé si decirles, una rueda de prensa por parte de la dirección de marketing, de la gente que ha ido a Indonesia, y explicar en sí qué es lo que vamos a hacer en Indonesia. Al margen, supongo, que de ganar un poco de dinero. ¿Pero vale la pena todo esto? De verdad, yo lo único que les explico es lo que sé y lo que ha salido en la prensa de Indonesia. Por parte del club no han dicho nada. Bueno, sí que han dicho que hay un partido el día 14 contra la sub-19. Pero es que en las noticias que vienen de allí hay un compromiso de que van a jugar 8 jugadores del primer equipo. Dice, 8 jugadores importantes del Español. Claro, importantes, que van a ser los juveniles, ¿no? Deberán ser jugadores del primer equipo. ¿Le vas a decir a Felipe Caicedo que se vaya el día 12 a jugar Indonesia contra la selección sub-19 de aquel país, por ejemplo? No entiendo muchas cosas. Perdonen que le diga, pero no lo entiendo. Y repito, yo soy Quique y digo, ¿que yo me voy a ir a Indonesia el día 12? ¿O 8 jugadores? Bueno, es que, claro, yo no sé cómo va el tema este de los vuelos. Es decir, según se dice allí también en esa nota, quien paga todo el montaje es un empresario indonesio. No es la Federación de Indonesia o la Liga de Fútbol Profesional. No vamos por la Liga. Es un acuerdo que a través, a lo mejor, del padre de Arthur Iguarán o Irawan, el chaval indonesio que teníamos aquí. Claro, ahí hay dinero, es verdad. Pero no sé hasta qué punto todo eso puede movilizar a 20 y pico jugadores de la primera plantilla. Ya hubo problemas hace años con el tema de China. Pero antes de ir a China, el equipo estuvo unos días en haciendo ejercicio, bueno, entrenando un poco. Luego se fue a China, los jugadores hartos, porque ni entrenaban ni estaban. Se hizo turismo en China. Y palizón de viaje para aquí, palizón de, porque claro, China es muy grande. Yo recuerdo que fuimos a Shanghái, cuando vuelo Barcelona, Ámsterdam, Shanghái, y de Shanghái a Nankín, en una furgoneta, que íbamos algunos de prensa, con un calor de más de 40 grados, con una humedad tremenda, por unas carreteras que no había nadie, que no se veía nada, tardamos como 6-7 horas en una furgoneta. Claro, imagínense el equipo. Yo repito que nunca he ido a Indonesia, no sé cómo está desde. Van a Yakarta, afortunadamente, no van ni a Nankín, que era la antigua capital de China en su momento. Nankín es ciudad del norte, Pekín ciudad del sur. O sea, uno. O capital del norte, capital del sur. En su momento Nankín era la capital de China. Y yo, la experiencia aquella, la viví que desde el primer día los jugadores se querían volver. Se querían volver. También recuerdo un par de entrenamientos con Lotina en el estadio de Nankín, que los entrenamientos duraban media hora, 40 minutos, porque era insoportable. Lleno de insectos, todo aquello, de picadas. Bueno, era. Claro, la gente que está allí está acostumbrada a todo esto. Pero tú no estás acostumbrado a llegar allí con esa humedad y luego sin entrenar. Después de venir de vacaciones, que te monten una historia de estas. Que yo sepa, por ejemplo, el Barcelona, lo pongo como ejemplo, empieza el 12 y creo que el 20 y algo está 10 días por aquí antes de irse a Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos no es Indonesia. No es Indonesia. Veremos cómo acaba toda esta historia. ¿Y cómo se explica toda esa historia a nivel deportivo, porque creo que es importante que se sepa. Yo, si les he de ser sincero, a mí me apetece ir a Indonesia y hacer el programa desde allí, pero a nivel deportivo, ¿al club le va bien? Claro, a nivel económico es posible que sí, pero el ¿vamos a cobrar tanto que vale la pena ir allí? Pues no lo sé. No lo sé. Ya con el tema de Casablanca, con el tema de Argelia, han pasado ciertas cosas también. Recuerden que una vez íbamos a ir a Libia, pero no sé qué pasó, un atentado en una embajada, algo así, y al final nos quedamos aquí. Pero a mí me genera muchísimas dudas todo esto. Muchísimas dudas, sinceramente. Lo de Sudáfrica la temporada pasada, que estaba casi todo hecho y firmado para ir a Sudáfrica, y al final el que tenía que pagar no apareció. Y 3 días antes de ir a Sudáfrica se anula la gira. Y eran 2 partidos en Port Elizabeth y en Durham ante 2 equipos africanos. Pero claro, Sudáfrica es un viaje largo. Creo que eran 12 horas, me parece. Pero estás en el mismo meridiano. Es decir, era la misma hora en Sudáfrica que aquí. Y en creo que en Yakarta son 5 o 6 horas de diferencia. Es decir, si vamos, cuando aquí sea las 7 de la tarde, allí es la 1 de la madrugada. Por lo tanto, yo estaré haciendo el programa a la 1 de la madrugada en Yakarta. No sé si decirle buenas noches, buenos días o no lo sé. Pero, repito, vamos a esperar. Vamos a esperar. Bueno, tema masa salarial. Desde hace 2 semanas llevamos avisando, llevamos explicando. Y además lo hacemos con el cariño suficiente para no querer responsabilizar a nadie de todo lo que está pasando. He pedido paciencia, que la gente tenga paciencia en el tema de los fichajes. A mí lo que me molesta, y lo voy a decir claramente, es que llevamos, repito, en este programa en Tiempo de Español, 2 semanas hablando de esta grave problemática que tiene el club, porque ya saben ustedes, y no voy a explicarlo otra vez, que todos los clubes de primera y segunda división tienen lo que se llama fair play económico, tienen un máximo de masa salarial para la primera plantilla, incluido el cuerpo técnico, y no te puedes pasar de ahí. La masa salarial va en relación a tus ingresos y a tus gastos. El año pasado, como hubo un bajón tremendo de la deuda gracias al presidente Chen, se aumentó la masa salarial de 18 millones de euros más o menos a 43. En un año nos hemos pulido ese aumento. Yo de verdad no quiero ahora responsabilizar a nadie, porque ya todo lo que tuve que explicar lo expliqué en su momento. Llevo 15 días intentando que los oyentes de Tiempo de Español, que es lo que más me importa a mí, por encima de la gente que está en las redes sociales, lo digo con cariño y lo digo de verdad con el corazón. Yo hago el programa para la gente de Tiempo de Español, para los oyentes de Tiempo de Español. Luego hay otros medios de comunicación que utilizan toda la información que se da en Tiempo de Español para hacer suya la noticia. Y estoy alucinado, estoy sorprendido, y voy a decir que hoy leo en la web de Pericos Online como si fuera la noticia suya todo el tema de la masa salarial. Yo siempre me quiero llevar bien con la gente. A mí me puedo poner a discutir si aquí se ha dicho antes un fichaje, no se ha dicho antes un fichaje, si la noticia sale de aquí, la noticia sale de allá. Miren, estas cosas puedo, si quieren, entrar en un debate. Pero cuando es algo tan importante como lo que aquí se lleva explicando desde hace 2 semanas de la masa salarial, y que no solo este medio, otros medios hagan suya esta noticia, sin citar que todo el tema y toda esta problemática de la masa salarial, de que no podemos fichar hasta que no salgan jugadores, y lo he explicado de qué manera pueden salir jugadores o cómo se puede fichar, bajando la masa salarial, vendiendo jugadores a un precio, digamos, pequeño, pero que tienen una ficha muy elevada, o haciendo una venta muy grande, 20, 30, 40 millones de euros. Si tú consigues esto, la liga te abre lo que ellos dicen, una ventana, porque consideran que has hecho unos ingresos que no estaban tipificados desde el 1 de julio. Porque la temporada va del 1 de julio al 30 de junio. 1 de julio del año 2017 al 30 de junio del año 2018. Este es lo que es un balance de gastos y de ingresos. Entonces, cuando aquí lo hemos intentado explicar, y de verdad que lo he explicado con el suficiente respeto hacia todas las personas que en un momento determinado escuchan el programa. Yo puedo decir quiénes son los responsables de todo esto que ha pasado. Y creo que además se ha explicado. Ellos son los que deberían solucionar este tema. Y lo dije hace unos días. Perarnau, Óscar Perarnau, tiene un verdadero lío. Lío tremendo con todo esto. Y Jordi Lardín. Claro, yo no sé si el entrenador conoce de primera mano que no puede fichar nada. Claro, el entrenador está de vacaciones. Supongo que estará pendiente de lo que está pasando. Habla con Jordi, habla con Óscar. Pero claro, él, a lo mejor, es que no sé dónde está. A lo mejor ha decidido, mira, me tiro 15 días desaparecido del mundo. Confío en la gente que hay. Pero él debe saber, porque él es también responsable de ese aumento brutal la temporada pasada, la masa salarial. Pero no por su sueldo, sino por los fichajes que han venido. De verdad que no quiero caer otra vez en... Es que parece que yo tenga una cierta manía a alguien o... No. Cuando hay un responsable de algo y ese responsable de algo se equivoca y está poniendo un poco, entre comillas, en jaque el futuro deportivo de esta temporada del club, claro, alguien tiene que decirle, oye, es que no lo has hecho bien, intenta solucionarlo. Que queda tiempo hasta el 31. Es que yo no quiero pensar que volveremos a vivir lo del 31 de agosto de la pasada temporada. No quiero. Yo quiero pensar que el 10 de julio habrá algo. Es decir, habremos solucionado algo. Pero ¿cómo le puedes decir ahora, por ejemplo, a un jugador como Felipe Caicedo, que es el jugador que más cobra de la plantilla, vete? Él te va a decir, bueno, pues págame. Tú no puedes pagarle a Felipe Caicedo todo lo que le tienes que pagar en los 2 años que le queda de contrato. Tienes que buscarle una salida, si de verdad no confías en él. Pero si confías en él, el problema lo sigues teniendo. Porque te tienes que sacar otros jugadores. ¿Cuánto tiempo llevamos con el tema Roberto? Llevamos más de un mes que si Roberto ya es del Málaga. Y de momento no es del Málaga Roberto. Hasta que no sea oficial, no podremos disponer de ese dinero de la ficha de Roberto y de, ojalá, de un ingreso. Creo que en estos momentos el club no puede permitirse el lujo de exigir a otros equipos el cobrar unas cantidades cuando lo importante es quitarse la masa salarial. Es como el tema Diop. El tema de IOP es un poco distinto porque IOP no tiene una masa salarial muy grande, no tiene una ficha muy elevada. Por lo tanto, te queda un año. El año pasado la cagamos. Y bien cagada cuando le hacen una oferta de 2 millones y no queremos aceptar esa oferta de 2 millones por ser avariciosos y pedimos más. Es que las cosas hay que decirlas como son. Y sobre todo, quien es responsable de un área debe estar capacitado y debe saber lo que tiene entre manos. Cuando no se sabe, pasa lo que nos está pasando ahora. Que nos hemos comido hasta el aumento de la masa salarial de este año. Y lo dije ayer, y es que además, por eso me molesta que sale la noticia de aquí, que se lleva explicando desde hace días, y nadie se la cree, y parece como si todo fuera un invento. Nadie se lo cree. O si se lo cree, dice, le tiene manía. No. ¿Qué manía ni qué historias? Si no es una cuestión de manía, es una cuestión de un realismo puro y duro. No hay más. ¿Ustedes se creen que a mí no me gustaría estarles diciendo ahora otra cosa? Otras noticias diciendo que podemos fichar, por ejemplo, a Iber Banega, o a Borja Valero, o hasta el propio, o que ya hemos pagado a Diego Reyes. Que ya Diego Reyes es nuestro. Pero de verdad, ¿no se piensan que a mí me hace mucha más ilusión todo esto y me hace tener, la esperanza de que el año que viene vamos a mejorar? Por eso cuando el año pasado alguno decía, no, es el primer año, y yo les decía, tengan paciencia, que el primer año puede ser duro, pero el primer año ha sido el año del empujón. El siguiente año, el de la consolidación, veremos quién viene. Veremos a quién fichamos. Porque yo estoy de acuerdo en una cosa, la estructura de equipo está. Entre comillas, está. Está de medio campo hacia adelante. Pero de medio campo hacia atrás no tenemos centrales. Tenemos la duda de los porteros. Bueno, Diego López, que es el único portero fijo que tenemos. No sabemos lo que va a pasar con Roberto. Al final, ¿qué va a hacer el Tottenham con Pau? Si viene, ¿le renovamos, no le renovamos? Si el jugador quiere renovar, no quiere renovar. Estas cosas, yo creo que la gente no las quiere entender. O llego a la conclusión que hay muchos que viven en otro mundo. Y hay que explicarlo. Y a mí me hubiera gustado de verdad que el club lo hubiera explicado. Que en su momento, el consejero delegado, cuando hace sus apariciones públicas, hubiera dicho, miren, señores, la historia es esta. No podemos fichar. Porque hasta que no salgan ciertos jugadores con una masa salarial importante, de aquí no nos movemos. Yo tengo confianza en Óscar Perarnau, que va a ser capaz de manejar ciertos tempos. Pero hasta que no se maneje todo esto, luego puede ser, como siempre, demasiado tarde para las primeras opciones que teníamos. Porque la gente se mueve. Estamos de acuerdo que estamos a 23 de junio. Que hasta el día 30 de junio que acaban los contratos. Y entonces a partir de ahí se puede mover todo mucho más. Y se moverá todo el verano. Pero hemos tenido un mes y pico ya. Donde hemos hecho cosas. Sí que es cierto que es comprar el 50% de Leo Batistao. Comprar a Piatti, todo eso estaba en contrato ya, por lo tanto, el tema de Diego López sí que se ha trabajado bien, lo de Sergio que ya viene del invierno, y lo de Didac, que no se puede hacer oficial hasta el 30 de junio, por si acaso, por el tema contractual de la ECA de Atenas. Hoy, por ejemplo, nuestros compañeros de Sportscope han hablado con su técnico, con Manolo Jiménez, y decía Manolo Jiménez que no tenía ni idea que eso sí, que ha hecho un temporadón tremendo Didac, y que la segunda vuelta ha sido muy buena de Didac, que ha mejorado mucho en defensa, que no solo ataca, sino que además defiende, que sería un gran fichaje para el Español. Pero él no se ha mojado en el tema contractual, porque dice que él no sabía si le quedaba un año o no. Yo creo que sí que lo debe saber. Un entrenador debe saber cuando, si un jugador tuyo se va, queda libre o no, porque claro, le ha fichado, dicen, a Elder López, jugador que estaba en la Unión Deportiva Las Palmas. Claro, todas estas cosas creo que hubiera sido mucho más fácil explicarlas hace 15 días. Y no pasa nada. Cada uno debe responsabilizarse de lo que ha hecho, del por qué estamos donde estamos ahora. Ayer me decía Ramón Lluís, presidente de la Peña de Blanes, cuando nos íbamos, es que parece que todo te parezca mal lo que hace el club. No, yo, a mí lo que hace el club me parece bien, lo que considero que está bien, pero en la situación en la que estamos yo no puedo considerar que estamos haciendo las cosas bien. Porque bien, se abrirá todo el tema de fichajes, muy bien. Pero antes de entrar, dejen salir. Y no hemos salido, no hemos sacado nada. Toda la gente que se ha ido, está claro que hemos vendido a Mamadou, pero la ficha de Mamadou no nos soluciona nada. Nada. La de Dida, que es la de Víctor. Lo de Reyes, vayan sumando a las mejoras de contrato, por el contrato que ya tenían, Piatti, Leo Batistao, luego todo el tema de Diego López, que como se dijo en la rueda de prensa era confidencial y por lo tanto no se podían decir ciertas cantidades entre el Español y el Milan, que estas cosas, pues bueno, pues se pide transparencia, pero yo puedo entender que haya temas que no se pueden decir, por el bien del jugador también, por un tema, bueno, pues fiscal, igual que lo de Sergio. Hasta el 1 de julio, el 3 de julio no puede ser la presentación de Sergio, porque tenía que estar 183 días en Qatar. Y si viene, ya es tiempo que está perdiendo. Tema fiscal. Y estas cosas, pues, bueno, parecen muy correctas y que hay que tener mucho cuidado. Pero en lo que es el verbo, el sujeto y el predicado, que es nuestra masa salarial, creo que se tenía que haber explicado bien por parte del club. Claro, luego a mí me pueden poner a parir porque es que dices cosas que van contra del club. ¿Ustedes creen que lo que yo les estoy explicando va en contra del club? ¿O es una información necesaria que deben saber todos los socios del Español, simpatizantes, los oyentes de Tiempo de Español? ¿No creen que ustedes esto que yo les explico y que llevo explicándoles desde hace 15 días es algo que se tiene que saber? ¿Por qué no podemos fichar? No estamos diciendo, ni estoy diciendo yo, hay que vender a un jugador, a tres o cuatro jugadores para ganar. No es un tema. Ese no es el tema. El tema es lo que cobran los jugadores y lo que se les ha pagado desde la temporada pasada, de ese aumentón brutal de la masa salarial. Creo que está todo dicho en ese sentido. De verdad que me molesta que muchos medios no sean capaces. Hay otros que ya me lo espero porque, bueno, consideran que son el ombligo del mundo, que son lo mejor que de lo mejor, que porque tienen mucha audiencia en otros programas, lo que dicen ellos es más importante que lo que se dice aquí en una onda media. Es posible, yo no voy a ponerlo en tela de juicio. Pero a mí me piden luego que sea buen compañero, que sea corporativo con algunos compañeros y ellos son los primeros que no lo hacen con Tiempo de Español. No lo hacen. Y yo siempre he citado a la fuente, siempre. O citaba, ya hay un momento que ya paso de hacerlo. porque creo que no vale la pena. Porque no han tenido ese respeto que le han tenido a Tiempo de Español. No le han tenido ese respeto. Todo el tema Perarnau creo que fue sangrante. Es decir, no fueron capaces en ningún momento de decir que la noticia de que el nuevo director general deportivo del Español, que nosotros adelantamos que iba a ser Óscar Perarnau, cuando nadie se lo imaginaba, es que ni citaron el programa. Entonces, pretenden que en un fichaje yo tenga que citarlos. No, llega un momento que ya no, porque a mí me resulta, cansino en ese sentido y sobre todo para los oyentes. Es decir, creo que los oyentes son muy importantes. Y los oyentes de Tiempo de Español saben perfectamente lo que hay. Lo saben perfectamente. Yo sé que no todos los la gente del Español puede escuchar Tiempo de Español, puede escuchar a lo mejor otros programas de radio. No todos los oyentes escuchan Tiempo de Español. Cuando digo los oyentes me refiero a no todos los oyentes potenciales del Español escuchan este programa. Porque a lo mejor me tienen manía, no les gusta cómo hablo, soy apocalíptico a veces, otras veces, soy más jiji jaja. Pero yo lo único que pido es ese respeto, y creo que hoy no se ha tenido ese respeto con Tiempo de Español. No se ha tenido. Tú no puedes hacer tuya una noticia que sale de este programa, porque no es opinión. Una cosa es opinar y otra cosa es la información. Y toda la información del tema de la masa salarial sale de este programa desde hace ya varias semanas, que lo venimos recalcando y lo venimos machacando. Y no puede salir como si fuera una noticia de uno. No, por ahí no paso. Por ahí no paso. Porque es un tema muy importante. Es un tema que va a marcar y que está marcando todo este mercado de fichajes. Y está marcando cuál va a ser el destino deportivo de este año. Y si no, tiempo al tiempo. Las 7:38. Una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos para que en esta última parte del programa, nos quedan 50 minutos más o menos, los oyentes puedan opinar de todo esto que hemos hablado y, por supuesto, que valoren si quieren, si les gusta la camiseta o no del equipo. En la votación de Tiempo de Español, en Twitter, 966 votos, 73% dicen que no les gusta la camiseta, un 19% que sí, y un 8% les parece indiferente. 7:38, la pausa, y nos tomamos la estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine.
7:40 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella. Como mañana no voy a poder saludar ni felicitar a los Juanes y Juanas, pues desde aquí a todos los Juans, Juanas, Juanes, Juanitos, como les guste que le llame a cada uno, pues felicidades y que disfruten de la verbena. Pero lo he dicho al principio, con paciencia, con tranquilidad, que habrá siempre más verbenas de San Juan, y espero también que hayan disfrutado de la famosa coca de la coca del español, la famosa coca de San Juan, de Bese Chocolate. Pero ahora nos tomamos esa estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y lo vamos a hacer, bueno, hoy particularmente a la salud de todos aquellos que han participado en la encuesta de Tiempo de Español, los 966 tuiteros, y también a la salud de Albert Villarroya, que va a ser nombrado director de la Escuela del Real Club Deportivo Español. A todos ellos y a los que hoy están trabajando aún, una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:42, abrimos teléfonos para que los oyentes puedan participar en, bueno, no es encuesta ni nada, simplemente que nos den su opinión sobre todo el tema de la masa salarial y, por supuesto, también el tema de la camiseta. ¿Qué hacemos? No, ahí. Cuando diga yo, ahora se cortan las llamadas. Cuando diga yo, ahora ya pueden llamar, ahora sí. Hay que hacerlo cuando llegue el momento. Y los que tengan suerte. Y los que no, pues a esperar. Bueno, cuando tengamos ya las primeras llamadas, vamos con ellas. Venga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Eduardo.
Dime, Eduardo.
Bueno, tema camiseta. Mira, antes de ayer fui a buscar los carnets a las oficinas del club y aunque me siento relativamente joven, tengo el 632, claro, a mí me gusta la camiseta a rayas blanquiazules. A mí, particularmente, no es que me disguste mucho, pero no me gusta, ¿eh? En el Twitter 16, pues no me gusta, ¿eh? Uh-huh. O sea, preferiría rayas blanquiazules, pero bueno, es un tema. Y luego, como dice Ángel Sánchez Vergara, hay alguna cosa que quizá me he perdido, o que no la he escuchado, que no la he entendido. El tema masa salarial. Si sabemos que tenemos ese problema de la masa salarial y que nos costará, si no sacamos jugadores, hacer fichajes, yo ni lo he escuchado decirlo por ti, ni por ningún periodista, ni lo he leído en ningún periódico. Lo he escuchado de Ramón Robert, que dijo en el mes de mayo, de su voz, lo he escuchado, que se iban a hacer fichajes, no dijo ilusionantes, fichajes muy importantes que traerían ilusión a la afición. Entonces, si hay ese problema, ¿cómo puede decir el director general una frase como esta? Entonces nos ilusionamos, pensamos que vendrán jugadores, no superestrellas, pero jugadores que aumentarán la calidad y el nivel, que podremos optar a luchar por Europa, y luego resulta que ahora te salen con ese cuento de que la masa salarial, hombre, eso lo tenían que saber, me imagino. Tenía que haber dicho siempre que no podamos sacarnos de encima jugadores que cobran fichas importantes. Y si es así, Javier, que no podemos fichar a nadie por el tema, entonces, ¿quiere decir que empezaremos la liga sin centrales?
Yo no lo sé. Yo he pedido paciencia y sí, ya está. No puedo decir nada más. No voy más allá.
No, pero la preocupación es normal, ¿no, Javier? Que la tenga. Oye, vamos a empezar la liga sin defensas centrales por tema masa salarial. O sea, me cuesta de entender, Javier. Es que sí, ¿tú qué opinas?
No, yo ya he dicho lo que tenía que
decir. Bueno, ya te he oído. Es que
me metéis a veces preguntas que yo, desgraciadamente, sí, no puedo contestar porque no estoy en el club. ¿Sabes?
Ni tú, ni yo, ni nadie, ¿no? Pero a mí me cuesta que un equipo de primera división dirigido por profesionales, por un tema masa salarial que se conocía, tenga que empezar la liga sin centrales. Porque, a mí me asusta. Si no podemos sacarnos a nadie de encima, no podemos fichar a nadie, no tendremos centrales, no lo entiendo, vaya, si es así, ¿eh? Bueno, pues nada, Javier, feliz verbena para todos y, bueno, el lunes volvemos si hay llamadas a hablar, ¿eh?
Muchas gracias.
¿De acuerdo? Muy bien, feliz fin de semana.
Igualmente. Adiós. Yo les vuelvo a decir lo mismo, que tengan paciencia, pero que la realidad es la que hay. Es decir, yo no estoy diciendo que no se vaya a fichar nada, ni que al final no se vaya a ir nadie. Pero la situación es complicada en estos momentos. Hasta que no se vaya Caicedo, hasta que no se vaya Roberto, o se vaya Papediop o Hernán Pérez, o se venda un jugador, si es que no es lo que yo quiero, por 20, 30 millones, que es complicado, es que es difícil. Es difícil. Una cosa es lo que tú puedes pagar. Lo he hecho en reiteradas ocasiones. El presidente Chen puede decir, bueno, pues yo me gasto 10 millones en un jugador. Pero ¿quién paga ese jugador? Ese jugador no lo puede pagar el presidente, está prohibido. Lo tiene que pagar el club dentro de la masa salarial. No se puede hacer con un grupo inversor que diga lo pagamos nosotros, no. Está prohibido por parte de la Liga, por parte de la Federación. Bueno, la Federación no lo sé si cuenta mucho en ese sentido, pero tanto la UEFA como la FIFA no lo permiten. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
La camiseta, hombre, a ver, yo he oído unas críticas feroces. A mí, desde luego, me gusta la rayada de toda la vida. Pero no me disgusta tanto como para hacer campañas para que la retiren. Y a mi hijo, por ejemplo, le hace gracia, le gusta. Le parece chula, te hablo porque es un chaval de una edad, tiene 14 años, ¿no? Y a él le parece chula, a él le gusta. A mí, si me dan a elegir con una blanqueazul, me quedo la de rayas. Pero, bueno, si puedo, me la compraré, porque, bueno, es una camiseta del Español. ¿Que eso lo ves por el escudo? Pues quizás sí, pero es la camiseta que nuestros jugadores llevan esta temporada y probablemente sea la temporada de Europa. Entonces, yo si puedo, me la compraré y el niño, desde luego, la pide para su cumpleaños. Eso por un lado. Luego, respecto a lo del tope salarial, entonces, si, yo de esto no entiendo mucho, ¿eh? Pero entonces, por ejemplo, lo que hizo, por ejemplo, Dani con Osvaldo no se puede hacer ahora.
No.
O sea, es lo que te quiero decir, o sea, lo compro y luego...
Ya, pero no, pero es que lo pagaba el club. Osvaldo lo pagaba el club.
O sea, Dani
ficha.
Lo compró... Ah, vale, o sea, Dani lo compra y el club le paga
la
nómina.
Claro, paga la ficha, claro.
Vale. A ver, yo quiero pensar que un señor como Caicedo, yo me imagino que sabe el marrón que se le viene encima si se queda. O sea, si por su culpa, porque que se tiene la nómina más alta.
No, si por su culpa no, perdona. No, él no tiene ninguna culpa,
no,
¿eh?
No, me refiero, yo soy Caicedo y pienso, ostras, si por mí, que ya no soy el tío más querido de la afición, sí, no se puede fichar.
¿Pero tú crees que un jugador va a pensar eso? Un jugador piensa que bueno, cobra sí, una ya. cantidad de dinero y que si no le pagan en otro sitio ese dinero no
pues
se va.
Pues yo sería partidario de decir, mira chicos, si la única opción es que se vaya gratis y se apañe de alguna manera para que le pague otro club y no cobramos un duro, aunque no cobráramos un duro, Javi, yo este hombre me lo quitaría de encima, porque se va a ser un lastre, de verdad, va a ser un lastre importante. Roberto, imagino que estamos mareando la perdiz unos, otros y el jugador y se acabará yendo, y yo quiero pensar... Y mira que a mí Ramón Robert es un tío que no me gusta nada, pero quiero pensar que si dijo lo de los fichajes es porque algo tiene que haber, o pactado, pensado, hablado o algo. Yo no me puedo creer que haya dicho un hombre que nunca habla y cuando habla siempre va de un sitio a otro sin decir nada. Una cosa clara que dice, que si el equipo sea ilusionante y se dan fichajes de nombre, quiero pensar que una vez que habla, con se supone diciendo algo, no va a meter la pata hasta arriba. O sea, quiero pensar que hay algo que no sabemos, que desconocemos todos, como todo está en secreto, y que va a ser la temporada de Europa, y bueno, si no hablamos, muy felices vacaciones, y si no, pues si vuelves a abrir teléfonos, pues volveremos a hablar.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Javi, hasta luego.
No sé, la semana que viene, el día que abrimos teléfonos, nos quedan 5 días de programa, no, puede ser el último día, el viernes o el jueves, también dependerá un poco de cómo vaya el tema de noticias, así que algún día seguro que abrimos teléfonos, porque no pueden ser dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Víctor.
Dime, Víctor.
Bueno, la camiseta no me gusta. Creo que no, este año no me la compraré. Y como cada año se cambia de camisetas, pues esperaremos a que viene sean más lúcidos a la hora de hacer un diseño que creo que se podría haber hecho. Por ese lado ya lo zanjo porque es hablar por hablar. Claro que, lógicamente, que para gusto los colores y a cada uno le gustará una forma, pero bueno, pues yo tengo aquí en una pared una camiseta del Español y no me veo con esa, y ya está, ni para pasear ni para nada, punto.
Por cierto, Pau titular con la Sub-21, va a jugar a las 20:45 contra Serbia.
Bueno, pues a ver si
juega Ristić.
Mira, lo ideal de hoy sería, Javier, que Pau hiciera un partidazo de esos que uno le salen bordados y que Ristić subiera a banda y bajara a banda y dijéramos, ostras, matamos dos pájaros en tiro los ingleses que vean a Pau o que Pau se dé cuenta que puede jugar, que puede luchar por jugar y punto. Y el serbio, pues bueno, si es un gran jugador, pues oye, vamos a ver.
A ver.
Por una vez en la vida podemos fichar a alguien que nadie lo quiere, porque lo quieren los que queremos, los quieren todos. Pues este no lo quiere nadie, pero a ver si damos en la clave, ¿no? Bueno, el tema de la masa salarial, yo creo que yo no me creo, quiero creer que la directiva, esta nueva directiva, o sea, el grupo empresarial, estas cosas las tienen cogidas por la mano seguro. Lo que pasa es que los daños colaterales que han habido desde el mercado de invierno pasado, que yo creo que es cuando se querían vender a Caicedo y no salió porque el Villarreal hizo una oferta de migajas.
Yo recuerdo a los oyentes que no pudimos fichar a nadie en el mercado de invierno. Bueno, quisimos a Sergio y que Sergio venía con contrato de juvenil.
Sí,
porque no podíamos aumentar más la masa salarial al no poder sacar a Caicedo.
Claro, por eso te estoy diciendo.
Es decir, que
no es
una cosa que se sepa de ahora, sino es algo que se veía venir.
Es que yo creo que los propios dirigentes esto lo saben perfectamente. No han montado una costallada, saben lo que han hecho. Entonces, lo que pasa es que lo que nos esperaban a lo mejor era que Caicedo pues en invierno no pudiera salir, con lo cual ya se ganaban 6 meses de problema, del problema actual que tenemos ahora, y después a lo mejor no se esperaban el enrocamiento y la mentira del señor Pochettino, ¿no? Entonces, claro, con estas cosas...
Ya, pero tú a ver, y hablo en términos generales.
Sí.
Tú no puedes pensar en lo que pueden pensar los demás o van a hacer los demás.
Sí, ya,
tú
ya,
te tienes que
claro.
Basar en lo que tú tienes en tus manos.
Claro, sí, pero...
Claro,
pero
no, porque el año pasado, ¿por qué pasa todo el cabreo de Caicedo? Porque a Caicedo lo quieren vender para tener más dinero para fichar. Pero eso es una promesa que se le hace al entrenador sin consultarle con Caicedo. Es decir, yo es como digo, no, mira, tengo 100.000 euros, ¿no? Y creo que si vendo tal cosa tendré 200.000. Y yo
sí,
te digo,
sí,
te voy a pagar 200.000 porque creo que voy a... No, creo. No, tú no crees nada.
Yo
¿tú cuánto tienes ahora?
100.000. Sí, sí,
bueno, pues oye, cuando tengas los 200.000 me lo pagas.
Exacto.
Pero no me digas que me vas a pagar algo cuando no sabes si tienes que venderlo.
Sí, sí,
claro,
estoy de acuerdo.
Es que cuando depende de terceros, tienes que tener mucho cuidado. Y lo que ha pasado ha sido eso. Es decir, no, tranquilo, que si eran 15 kilos, vendemos a Caicedo, tenemos
sí,
30,
sí, sí,
pídeme lo que te dé la gana, que tal y cual. No.
Yo lo que me gustaría que la gente se diera cuenta, que, a ver, Caicedo ha hecho una temporada nefasta, esto está clarísimo, no, los números son los que son, ¿no? Pero que este jugador no tiene una culpa de nada, ¿eh?
Claro, o sea, que no tiene culpa.
Que es que he escuchado a Patricia, Caicedo puede seguir viniendo con su Ferrari de color blanco tranquilamente porque se lo ha ganado, porque tiene una ficha que se la firmaron en su día y punto. Pues como muchos jugadores que no han dado resultado y que no se les puede tirar a los leones, o sea, el jugador es el jugador, porque esto es un mercado de jugadores, los jugadores van donde les interesa, igual que te voy a decir que Roberto, en el mes de abril, estaba haciendo ya la mudanza de su casa donde vive. O sea, Roberto en el mes de abril ya sabía que Roberto se iba. Porque conozco al dueño donde alquiló su casa.
Ya, pero ¿se ha ido?
No, pero que me refiero...
Ya, pero oficialmente...
Eso también lo sabe desde el mes de abril. Que
ya, pero tú no puedes contar con ese dinero hasta que no lo tengas.
Por supuesto. No, por supuesto. No sé, yo
lo espero que sí, que al final Roberto se vaya al Málaga, que nos den casi 2 millones, que nos ahorremos 4 kilos de su ficha de 2 años.
Dominó, Javier. ¿Eh? Todo va a ser un efecto dominó. Lo
sí,
van a
pero,
claro.
Pero hablamos de este momento. La gente no se le puede prometer fichajes ilusionantes hace un mes.
No, eso sí que no. Lo que ha sobrado en este club, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, es las ruedas de prensa de hacer... fécula culoms en el mes de mayo.
Claro,
cuando
tú,
ya
no sería más fácil, perdona, Víctor.
Ahí se tiene que haber callado.
Claro, pero o decir la verdad, decir, miren, señores,
hasta
la situación
julio no se
es esta.
Cerrada, oiga.
Hasta
y vamos
que...
a intentar hacer un buen equipo y punto.
Claro, no, hasta que no consigamos la salida de jugadores por el tema de la masa salarial, nosotros no podemos. Claro, te dice, no, es que entonces desvelas tus cartas, pero es que lo que estás haciendo en el fondo es engañar a la gente.
Bueno,
traeremos fichajes ilusionantes. ¿Cuándo? El 31 de agosto.
Entonces, ¿qué quieren? ¿Que hayan 30.000 renovaciones de sueldos de socios antes del 1 de julio? Pues, sinceramente, o sea, yo sé que a mí no me va a afectar el fichaje o no para renovar, lo tengo clarísimo, pero que si quieres buscar altas nuevas, amigo,
hasta julio, que no empieces a ver
ilusiones.
No va a haber nadie que no sea socio del Español que quiera hacerse socio.
Y lo bueno es que mucha gente se te va a escapar porque no te va a esperar al 28 de julio o al 2 de agosto hasta que tú puedas hacer algo. Porque, por ejemplo, lo de Roberto para mí me parece más fácil. Siempre y cuando no seamos egoístas y no seamos avariciosos como con el tema Diop. Porque
bueno, este es un error que el Español está cometiendo, que está buscando la última peseta, y a mí me dijeron que la última dejársela ganar al siguiente y tú asegura el tiro. Claro. Y aquí se han perdido operaciones, vamos, de tenerlas en la mano, y se han perdido...
Por ningunear los flecos.
Bueno, pues sí, pues eso... Igual tenemos que aprender a saber vender como hasta ahora. No podíamos... necesitábamos saber vender porque o vendíamos o nos íbamos a la ruina, pues a lo mejor ahora hay que saber aprender a vender. Como saben vender los equipos grandes, menos el de al lado, que no sabe vender, ¿no?
Pero a ellos le da lo mismo.
Bueno, pues sí, pero no saben vender.
Es indiferente. Es decir, ahí gastarse, vendo 30 kilos y perderlos.
Sí, vale,
preocupados que están.
Después claro. les hacen una fiesta y ya les dan dinero.
Pero a nosotros en este caso nos interesa. ¿Qué nos interesa más? ¿Quitarte una masa salarial importante? Pues oye, si el Málaga te da 1.800.000 y tú te emperras en 2 millones, ostras, no seamos tan tontos.
Pues eso es que yo no creo.
Déjalo,
que no sabemos,
1.800.000 y te ahorras 4 kilos de 2 años de masa salarial.
No, y el año pasado Diop estaba vendido en Alemania.
Claro, el año pasado, 2 millones, y te hubieras ahorrado dos años de ficha, y por pedir más, pues te lo has comido un año, no ha jugado, y ahora a ver cómo lo sacas.
Sí, no,
claro, es que...
Porque ahora le queda un año a Diop solo, ¿no?
Claro.
Y un jugador con un año, sabes que tiene la sartén por el mango.
Ya está.
O sea, cualquier jugador que le quede un año, cualquier equipo del mundo tiene la sartén por el mango.
Gracias, Víctor.
Gracias a ti.
Hasta Vamos luego. Con otra llamada, hacemos una pausa y nos tenemos que ir a la Seba también. Buenas tardes.
José Carlos.
¿Tu nombre es?
José Carlos.
Dime, José Carlos.
Pues la camiseta no me gusta. Me parece... Cualquier cosa menos una camiseta del Español. No puede ser que vayamos a llevar esa camiseta durante toda la temporada, porque yo me preguntaré si es el Español o qué equipo es. Y después del tema de la masa
salarial,
ya lo has explicado todo. Lo has explicado tú y lo has hecho muy bien explicándolo, aunque lo hayas tenido que hacer 50 veces. Y por último, hablar un poco del femenino, que me parece que no sea el entrenador el que lo salva, que se llama Rubén Rodríguez, es muy grave, y que ya estemos fichando a 10 jugadoras, aún me lo parece más, y pues aún me lo parece más. Y por último, lo de Meru no lo entiendo. Adeu.
8:00 p.m, nos quedan 30 minutos, hacemos una pausa, nos vamos a la Seba y vamos con más opiniones de los oyentes.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8:01, recuerden que el restaurante Truitería La Seva está en Gracia, en la calle La Perla número 10, donde vas a encontrar las mejores tortillas de toda Barcelona. Restaurante Truitería La Seva, siempre con los mejores menús para comer, para cenar. Ya saben que La Seva está abierta de lunes a domingo. Si van por Gracia, aprovechen y comen las mejores tortillas de toda Barcelona. Restaurante Truitería La Seva, calle La Perla 10, entre Torrent de la Olla y Alcarré Verdi. No puedes perderte, de verdad, tu paseo, tu paso, tu comida y las mejores tortillas de toda Barcelona en Gracia. Restaurante Truitería La Seva, calle La Perla número 10. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
El teu nom?
Enric Vilella.
Digue'm, Enric.
I segons la carta que acabo de rebre ara mateix, el soci número 857.
Molt bé.
Bueno, sobre l'assumpte de la massa salarial, pues, bueno, sí que és veritat que veig dels fitxatges, que potser va una mica massa lent, però soc partidari de la política de fets consumats. Quan comenci la Lliga, llavors podrem jutjar. Tot amb això, a veure, el que sigui política de fets consumats és l'engendre aquest de samarreta que ens han posat, no? I dic engendre no perquè la samarreta sigui lletja, que aquesta samarreta potser li fiques a la selecció italiana, a l'esquadra xurra i vale, seria molt maca, però és que senzillament jo no em sento identificat amb aquests colors. I com molt bé acaba de dir José Carlos, és això, no? Que què ens preguntarem? Aquesta no és la nostra samarreta. El dia que vingui el Leganés, la veritat, tindrem autèntics problemes morals, no? Perquè haurem d'anar en contra dels colors blancs i blaus autèntics, que serà el Leganés. És trist, això, eh? És trist haver de dir això. Portem molts anys, jo porto des de l'any 73, soci. I des dels últims anys, el que portem del segle XX, s'alternava durant molts anys els blancs i blaus amb les ratlles amples, pels que ens agraden les ratlles amples, com a mi, i un altre any, les ratlles estretes. Això no es deia, però era ben visible que, bueno, que això passava. Què ha passat ara? Pues, bueno, no ho sé, jo no ho entenc. Joma, que sempre s'anuncia a l'estadi com respeto por el español, la veritat, a mi m'ha caigut de totes, totes. I més quan he llegit ara la senyora Marina López a La Vanguardia, que, bueno, que el gran respecte, quin respecte és pels colors de l'Espanyol. Aquests no són els nostres colors, els nostres colors són els blanquins.
Ja, però també té una cosa, per fer esta camiseta, algú del club ha dado el visto bueno també, eh?
Bueno, és que yo te quiero decir. Pero esto forma parte de la dejadez que hay en el club. Cuando el día del Granada tú entrevistas a Víctor Sánchez y le preguntas, oye, ¿contenta por la temporada? Contentísimo, un 10, y le dices, bueno, ¿y el fracaso del Alcorcón? Y te cambia, ¿no? Te dice que, bueno, que déjate de estar, te viene a decir que te dejes de estar de cuentos. Esto se me ha grabado, la última entrevista que hiciste.
Sí, en Granada. No, porque yo había puesto que la temporada era mediocre. Entonces, sí. hubo un malestar por parte de la plantilla por ese tuit de la mediocridad de la temporada, pero bueno.
Otra cosa, el trofeo Ciudad de Barcelona, ya nadie nos acordamos. También el año pasado fue la primera vez que no se disputaba. Ya está, ya nadie habla de ella. Otra cosa, a mí me da mucha pena cuando voy a la tienda del club y la verdad, se ignora totalmente el primer escudo que tuvimos, ¿eh? El de Club Español de Fútbol, y que también ponen siempre detrás de la portería los chicos de la curva. Ojo, cuidado, nos guste o no, es el primer escudo que tuvimos. Y luego ya en el 1909 se cambió por el blanco y azul, pero da la sensación de que, bueno, a mí como mínimo, no sé, una copa, algo que nos recuerde el primer escudo que tuvimos. Ya sé que son tiempos muy difíciles y que presentar rojo, amarillo, rojo, Club Español de Fútbol, pues bueno, tendremos miedo que muchos políticos nos hagan pam pam en el culete. Pero bueno, oiga, estos son nuestros símbolos del principio. Y hay que... En, no podemos ser, pasarnos no, nuestros símbolos. Yo le preguntaría a la señora Marina López de Juama que qué le parecería la parte trasera de la samarreta que llevamos, la bandera catalana con las cuatro barras, que por, bueno, por un diseño, por fashion, en lugar de cuatro barras pusiera tres. ¿Qué le parecería, verdad? Que nos quejaríamos todos. Bueno, ¿esto qué es?
Pues bueno, esto es un tema ya. Colores, vamos a dejar esto. Este tema, venga, va.
Bueno, ya, pero a ver.
El tema bandera, vamos, no tengo ganas de discutir. Enric, ya bueno, hablamos del tema deportivo si quieres, pero el otro...
Bueno, yo te digo lo
bueno,
que
Enric,
pienso,
pues ya está.
Que se tiene que hacer, con todo en esta vida tienes que conservar la tradición de los colores, un club de fútbol que vamos a respetar. Yo puedo entender, amigo.
Enric, ¿verdad? Ya está, que si no acabamos a las 8:30. Bueno, muchas gracias.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Luis.
Dime, José Luis.
Bueno, yo la camiseta sinceramente la he visto por internet y tal y no la he podido ver, pero tampoco me ha parecido una cosa tan horrorosa, pero en fin, no puedo pronunciarme porque no la he visto yo físicamente. Pero bueno, me ha parecido un diseño, hombre, está el Coruña, el Leganés, el otro todo está con rayas, pues mira, nosotros ahora vamos con una especie de topos, de manchas raras y tal. Bueno, es una forma, no quizá no es muy acertado, pero no está mal. Yo tampoco lo encuentro tan grave esto, no sé si me entiendes. Y hablando de lo otro, que esto sí que lo encuentro más grave. Javier, esto es una pregunta que hago, ¿eh? Porque he hablado con gente y me dicen, la masa salarial es una norma, pero no es una obligación, no es una cosa de obligado cumplimiento.
Es obligado, o sea, claro, cumplimiento. Quien te haya dicho eso no tiene la razón ni dice la verdad. Es obligado, pues cumplimiento.
Que,
no puedes pasarte.
Puedes saltar eso con una multa, con una posibilidad de una multa.
No te pagan los derechos televisivos, entonces. No puedes saltarte la masa salarial. No,
pregunto.
Hombre, es que todavía estoy haciendo yo el tonto. Llevo ahí dos semanas haciendo el tonto si te salta la masa salarial.
Vale. Bueno, pero ¿quién? Si a esos señores les ha cogido por sorpresa... Pues
¿cómo que por sorpresa? No, si la masa salarial, el fair play económico se sabe desde hace unos años y estamos siempre igual. Por sorpresa, ¿quién le coge todo esto, José Luis?
Hombre, los hechos, mira cómo están, les habrá cogido por sorpresa.
Vale, pues ya está. Entonces, si a un director comercial o un director de un sitio le coge por sorpresa una cosa de esta, es un incapaz.
Aquí está, ahora.
Ahora no, ni nunca, es que es verdad.
Ahora estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
No es una cuestión de estar de acuerdo, señores, no. Cuestión de ver la realidad.
Pero a ver, estos señores, si realmente cometen estos errores tan catastróficos, a ver, ¿de quién es culpa esto? Hombre, para mí es del dueño. Porque claro, si el dueño permite que haya un personal tan realmente mediocre, será el dueño también que tiene un poco las cosas un poco... los papeles mullats también, ¿eh? Porque, a ver, y a mí también me extraño mucho que un señor industrial, maravilloso, empresario y no sé qué, se tire una semana aquí en Barcelona para poder fichar a Pere Arnau. Yo le puedo quedar una semana para fichar a Ronaldo, pero para fichar a Pere Arnau una semana.
Bueno, esos son temas que creo que no, el presidente estuvo aquí por otros temas también, no solo para el tema Pere Arnau. No hagamos lecturas, José Luis, que no son. Si tú te fías de lo que te dicen, lo que te han dicho, pues oye, fíate de ellos, pero no hagas lecturas.
No.
Hombre, claro.
No, perdona, Javier, en este caso fuiste tú que lo dijiste, ¿eh?
No, el presidente Chen no vino solo a fichar a Pere Arnau. Yo nunca he dicho que solo vine a fichar a Pere Arnau.
Hombre, no, que no solo viniera...
No me cambie las cosas, por favor. Yo nunca he dicho que Chen viniera a fichar a Pere Arnau solo. ¿Eh?
Bueno, pero que alargó la cosa para poder...
No, eso es un invento tuyo. Yo nunca he dicho que alargara para fichar a Pere Arnau. Dije que venía a otras cosas, pero que uno de los temas importantes era el director general deportivo, que era Pere Arnau. Es decir, escuchemos bien las cosas. Por favor.
Bueno.
Claro, es que a mí luego me meten en unos líos que yo no tengo nada que ver.
No.
Hombre, ni hombre ni nada. Es que no me hace ninguna gracia, sinceramente. No me hace gracia. Me estoy explicando aquí el límite salarial y me sales tú. Es que he preguntado y dice que no te he obligado a cumplimiento. Bueno, pues nos saltamos el límite salarial y a ver si la liga nos baja segunda B. Pues ya está.
Bueno, pero...
Hombre, claro.
A ver, yo lo de la masa salarial no me he preguntado, porque me habían dicho esto, por eso te lo he dicho.
Pues dile a los que te lo han dicho, dile a los que te lo han dicho que se informen.
Vale.
Hombre.
Eso diré, por favor, eso diré.
Díselo. ¿Por qué crees que el Sporting de Gijón hace dos años no pudo fichar a nadie?
Pero esto no era una cosa de juveniles y rollo.
No, que es juveniles ni qué historia. Bueno, sí, José Luis, mira, haz la lectura que quieras. De verdad, porque yo lo explico y a veces pienso que soy tonto. Muchas gracias, José Luis. De verdad, a veces pienso que o yo soy tonto o no me explico bien. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy John Gómez, de Pineda de Mar.
Dime, John.
Bueno, considero que cuando te equivocas hace un año o hace nueve meses, finalmente acabas saliendo donde te has equivocado, ¿no? Y las consecuencias de hace un par de semanas, que hablábamos de los cambios a nivel directivo y todo esto, pues poco a poco van saliendo, el porqué esos cambios y por esos viajes también urgentes, cambios que no estaban previstos. Al final se demuestra que bueno, el año pasado se hicieron cosas que tal vez hicieron un poco a salto de caballo, no del todo, digamos, bien coordinadas y bien ejecutadas, y hoy pues lo pagamos. Así de claro. Ejemplo, pues el tema, sin ir más lejos, de la masa salarial. Es decir, hemos subido sueldos este año por un valor que nos resta en este año capacidad de fichar. Así de claro. Y eso es un factor que seguramente se tenía en cuenta alguna venta, que finalmente te la juegas al bajo rendimiento de un jugador. Entonces, ese bajo rendimiento te hipoteca, pues bueno, pues ¿cuánto? 3, 4, 5 semanas de periodo de fichaje. Esperemos no tener que pagar esto a final de mercado, pues como el año pasado, el día 31, fichando lo que pudimos. Así de claro.
Y dándole la baja a Ciani, y dándole una parte, claro, para que... Porque Ciani, si hubiera dicho que no, nos comemos lo que no está escrito, ¿eh?
Sí, bueno, y además es que esa, a ver, yo creo que es aberrante el hecho de que bueno, Serchen cuando compra el club, obviamente se tiene que fiar, pese a que seguramente habrá hecho un estudio de lo que estaba comprando, obviamente, se tiene que fiar de los criterios de la gente que hay. En muchos casos han habido consejos que seguro que eran buenos y en otros no. Lo para que los que no, normalmente siempre salen o prevalecen por encima de los que sí, ¿no? Bueno, yo creo que se han cometido errores durante la temporada que ahora es cuando se destapan. Y encuentro que es una buena política el hecho de querer hacer cambios y el querer poner las soluciones para que no vuelvan a suceder. Pero bueno, ahora te encuentras con un problema muy grave, sinceramente. Tú apuntas, por ejemplo, con el Sporting, que es para mí el ideal. Es decir, el Sporting no puede fichar, ¿por qué no? Porque bajaba segunda vez. Y es que estamos en esa situación. Entonces ahora, pues bueno, tendremos que vender, tendremos que intentar vender a los que realmente queremos vender, porque eso no los quiere nadie, y a partir de ahí podemos hacer cosas. Y en cuanto a la camiseta, yo todavía no la he visto por fotos, he leído muchas cosas, sí que estoy un poco de acuerdo con la pérdida de identidad, pero considero que el primero que pierde identidad es el club hace años, dejando un poco atrás pues precisamente lo que decía un oyente hace un momento, sus raíces, que nunca hay que perderlas en ninguno de los casos, se pueden matizar, pero no perder. Entonces, a partir de ahí, bueno, las marcas obviamente apuestan por unos diseños a nivel de marketing. Se supone que tendrían que ser las segundas y terceras equipaciones, pero apuestan. El tocar la primera camiseta nuestra, pues la verdad es que hay que ser muy valiente, pero también ha sido consensuado con el club, porque si no es así, otro error más. Veremos a ver, el tiempo dirá. Yo creo que de momento, hasta que la vea, no puedo decirlo seguro, pero creo que no me la voy a comprar.
Gracias, pero, John.
Te vaya bien.
Hasta luego, 8 y 14. Vamos con una llamada más y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Francisco Javier.
Dime.
Bueno, mira, con relación con la camiseta. Yo llevo 51 años de socio y actualmente me han mandado la carta que tendré el año que viene el 398 de socio. Yo siempre me he identificado con los colores blanquiazules. Entonces, la camiseta esta que han sacado me parece horrorosa, pérdida de identidad total. Y yo recuerdo en la primera junta de accionistas de Mr. Chen, que dijo que sabía la historia del Español y que eran intocables el nombre, el escudo y los colores. Bueno, ¿dónde están los colores? Los colores son los blanquiazules. ¿Te acuerdas de aquella junta de accionistas, la primera?
Sí, pero a ver, ¿por qué me preguntáis a mí? Tú de, da tu opinión, oye, a mí no me preguntes.
Yo doy opinión, mi opinión.
Yo doy
mi opinión, que se ha respetado el nombre, se ha respetado el escudo, pero no la camiseta. Supongo que un vicepresidente debe estar muy contento de que nos hayan eliminado los colores blanquiazules.
No, sí, el blanco y el azul están en la camiseta, Javier, ¿eh?
Sí, bueno, no las rayas. Nosotros hemos estado siempre, en tiempos desde 1900, siempre a rayas blanquiazules. Entonces, a mí no me diga, bueno, me puedes decir que está el blanco y el azul.
No, no, sí, estoy de acuerdo contigo, que para mí se pierde la... A mí la camiseta, como camiseta, para ir por la calle, un polo ahí para verano, me parece muy bonita.
Sí, pero para jugar a fútbol no.
No. Nosotros, para jugar nosotros a fútbol, no es la camiseta nuestra. Hemos perdido la identidad con esa camiseta.
Hombre,
y yo lo dije ayer y me reafirmo en el tema,
bueno,
¿eh?
Y yo le echo la culpa a la empresa que nos patrocina o que elabora las camisetas. Pero ¿quién ha dado la autorización en el club? ¿Quién ha dado el visto bueno? A mí me gustaría saber quién ha sido el responsable de esta ineptitud total. ¿Quién ha sido? ¿Ramón Robert? Alfred Rousseau, porque si no son uno de los dos, no creo que haya
sido. El de marketing a lo mejor ha sido.
¿Y quién es el de marketing?
Pues Tony Alegre.
Ah, bueno, pues...
Pues no lo sé, pero yo no puedo responsabilizar a alguien que no sé quién es.
Vale,
es decir...
pues yo desde aquí pido al club que nos diga quién ha dado el visto bueno a esta camiseta. Y una vez que lo sepamos, pido su dimisión. Bueno, que lo echen. Porque no sabe de la historia del español. Porque esta camiseta no es la nuestra.
Muchas gracias.
De nada.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Esteban.
Dime, Esteban.
Bueno, del diseño de la camiseta, yo creo que es una cosa estética y visual que no me gusta. Yo en tema de sentimientos y todo esto, a ver, no sé, mientras esté el escudo del español, siempre será la camiseta nuestra. Ahora, no me gusta como yo te digo, técnicamente, como está diseñada. Luego el tema de la masa salarial, yo no lo entiendo, no que me explicas, pero bueno. En el sentido de que, por ejemplo, a ver, Diego López es mejor que Víctor Álvarez, el portero que teníamos. O Batistao no es mejor que Ruy Fonte, pues es lógico que se incremente la masa salarial. Y Ati no es mejor que muchos extremos que hemos tenido. Yo lo que se trata, ya que tenemos tantos secretarios técnicos y ojeadores, es traer con lo que está cobrando Víctor Álvarez un lateral que sea superior a él. La plantilla, para mí, el esquema de la plantilla está conformada. Es que todo el mundo quiere renovar a Piatti. Yo no quiero que se vaya David López por 30 millones, no quiero, pues es el esqueleto del equipo. Quiero que los que se han ido traer a alguien mejor que Salva Sevilla, y este no puede cobrar nunca 2 millones. Mejor que Víctor Álvarez, superior, eso es lo que yo entiendo, y creo que es a lo que está jugando el club. En el tema de Caicedo, pues sí, puede ser que lo tienen que sacar de encima, pero yo considero que lo que se han gastado la masa salarial, sea en Piatti, sea en Batistao y sea en el portero, es mejor de lo que teníamos.
Bueno, pues nada.
No sé, es mi opinión, ¿eh?
Sí, pero no creo que hayas entendido muy bien el tema de la masa salarial.
Sí, bueno, tienes un dinero que repartir, pero tú has tenido que traer jugadores mejores
ya,
de lo que teníamos hace 4 años.
Ya, pero te estoy diciendo que tú no puedes pagar una serie de cosas pensando que, es que si no vienen se te van a ir, y consentir cosas que no tienes que hacer. ¿Entiendes?
¿Tú no crees que tenían que fichar a Piatti, por ejemplo?
No, es que yo no te estoy hablando de Piatti.
Yo te estoy hablando de
otros jugadores que han venido aquí cobrando más de lo que cobraban, y no creo que fueran tan imprescindibles para traerlos aquí.
Pero tenemos que hablar de todos, Javier. Tenemos que hablar de un Batista o
bueno,
de un Piatti.
Roberto, cobra... ¿Qué hacemos con Roberto?
Pues tenemos la portería cubierta.
Es decir, ¿a ti te parece normal fichar a Roberto por 2 kilos como masa salarial y el 31 de diciembre traer a otro portero y tener un suplente que cobra 2 millones? ¿A ti te parece normal?
Yo la portería la tengo.
No, yo te pregunto, ¿te parece normal?
Te estoy diciendo que la portería la veo cubierta. Bien cubierta con estos dos porteros. Si se quiere ir porque no juega es otra cosa.
¿Tú crees que podemos tener, gastarnos el 10% de una masa salarial en dos porteros? Perfecto.
Perdona. Yo solo te digo que, por ejemplo, lo que cobra Víctor Álvarez, traer un lateral...
Pues ya tienes a Didac.
Pues, y no sé, exacto, pues me parece perfecto.
Okay, pues ya está.
No se puede traer a alguien mejor que Salva Sevilla. No sé lo que cobra Salva Sevilla.
Pues cobraba bastante.
Pues mejor me lo pones. No se, puede traer a alguien que, con lo que cobra.
Bueno, pues lo que cobraba Salva Sevilla se ha repartido en la mejora de Piatti, la mejora de Leo Batistao, lo que hemos pagado por Diego López.
Lo que creo que hay que fichar son segundas unidades. Es que,
con segundas partida, unidades no vamos a ningún sitio. Si quieres mejorar el equipo, tienes que mejorar las primeras unidades también.
Lo que no voy a ningún sitio es si se va a David López. Eso es cuando
pero es que no estamos hablando de que se tenga que ir David López.
Estamos
diciendo
un fichaje.
No. Yo he dicho muchas veces que hay dos maneras para aumentar y mejorar la masa salarial. Una, quitarte jugadores que no jueguen con una masa salarial importante. Caso de Roberto, caso de Felipe Caicedo, haber vendido su momento a Diop y no lo hicimos por avaricia, por ejemplo. Y si no lo puedes hacer así, no puedes traer ninguna unidad más, porque ya tienes todo cubierto.
Pero tú me has dicho que has salido 5 jugadores. ¿No se puede traer un jugador que sea que rinda más que Reyes? O que Víctor Álvarez, o que Salva Sevilla en el mercado, con secretarios técnicos, ojeadores y todo lo que tenemos montado ahora. Es que, a ver, no tenemos que fichar primeras espadas, porque es que entonces...
¿Qué traemos? ¿A Manu Lanzarote? ¿A Abraham? ¿A Fuentes? ¿Esto es mejorar el equipo?
No, es
pues
que...
Pues entonces, ¿qué queremos?
A mí me parece que Didac rendirá más que Víctor Álvarez.
¿Por qué viene Didac? Porque el titular es Aarón.
Perfecto.
Vale. ¿Tú crees que no nos hace falta un jugador en el centro del campo importante?
Sí, importante.
Vale.
A ver,
entonces, ¿Y a qué vamos a traer? ¿A uno que cobra 200.000 euros?
Pues entonces ponemos a David López en el centro, que es un jugador importante.
Pero que no lo quiere poner Kike en el centro del campo, que no tenemos centrales, que no vamos a pagar 7 kilos por Diego Reyes, que a Duarte lo tenemos hasta diciembre, hasta noviembre-diciembre, hay que fichar un central. Esteban, es que yo creo que a veces... No, o veis todo de color de rosa o no lo queréis ver bien.
Lo que queremos es que...
¿Tú quieres un buen central con David López?
No, yo lo que quiero es...
Te pregunto, ¿tú quieres mejorar el octavo puesto?
Indudablemente,
vale,
todo el mundo.
Y con jugadores que te cobren 200.000 euros vamos a mejorar el octavo puesto, como hace unos años.
Si los que se han ido los superamos con lo que traigamos, a ver... Es que se trata de eso.
Pero
es
para
que...
traer, para superar lo que se han ido, tienes que pagar más. Y no tenemos.
A ver, pero no puedes pagar mucho más.
Ah, no, bueno, vale.
Hemos renovado a Batistao. Si se hubiera ido, pues mira, teníamos el dinero.
Pues ya está, entonces te lo estoy diciendo. No hay dinero para traer esos jugadores si no se van los que no juegan, que son los que cobran mucho.
Lo que no podemos hacer es desmontar el equipo.
Pero nadie está desmontando el equipo.
Si decimos, renovamos a Batistao.
Esteban, no, creo que no lo entiendes, de verdad, te lo juro. No lo entiendes. ¿Tú crees que podemos tener un portero suplente que cobra 2 kilos?
No,
pues entonces.
Pero no me has recordado.
Pero tienes que vender. Te lo tienes que sacar de en medio.
Vale,
¿Tú crees que tenemos que tener a Felipe Caicedo si no juega? ¿O quieres tener a Caicedo?
Me estás diciendo los dos, pero ¿tú crees que Batistao no se tenía que renovar? ¿O Piatti?
Pero es que yo no he dicho nada de Batistao ni de Piatti. Pero con ello nos hemos cargado toda la masa salarial. Hay que sacarse masa salarial.
Evidentemente, pero...
Pues entonces, y si quieres mejorar el equipo, tienes que traer jugadores que cobren una buena cantidad, si no vas a tener lo mismo que en los últimos años. ¿Quieres jugadores como Fuentes? Pues ahí los puedes traer.
No, yo quiero jugadores mejor que los que se han ido.
Pues entonces tienes que pagar como mínimo 1 millón.
Me estás diciendo que Salva Sevilla cobraba bastante.
Pues claro. Pero todo ese dinero Salva Sevilla se ha ido repartiendo en la mejora de los demás.
De acuerdo, pero es que tampoco nadie te asegura con buenos jugadores. Ya te
bueno,
digo,
pues nada. ¿Tú crees que, por ejemplo, te viene Borja Valero o Ever Banega, no es mejor que un jugador de segunda división?
Pero si hemos llegado al punto este, ¿por qué no podemos traer de lateral un cedido digno? Tampoco va a venir por la masa salarial. Un cedido, estamos diciendo.
Ahora queremos cedidos cuando estamos diciendo que no queremos cedidos.
No, nos vemos obligados a coger cedidos.
Bueno, pues
no
entonces estamos dando un paso hacia atrás.
Lo que no quiero que se vaya David López.
Otra vez, que nadie dice que se tiene que ir David López. Si tú eres capaz de sacarte lo que no juega con una masa salarial importante,
sí,
pues ya
claro.
Está. ¿Tú crees que teníamos que haber hecho la renovación de Hernán Pérez?
Eso será última hora de mercado.
Vale, pues entonces, esperaros a última hora del mercado y
pero
ya
es
está.
Que los dos jugadores que vinieron a última hora de mercado, que fue Reyes y Diego López, para mí han sido 100%.
Pero tú sabes que es que Diego Reyes pudo venir mucho antes y no lo quiso el entrenador.
Vale, pero hay varias opciones también.
No, bueno, oye, mira, es igual. Yo ya explico las cosas y...
No, ni caso. Yo te entiendo, pero...
No me quieres entender, Esteban, no me quieres entender, de verdad. Lo he explicado 100.000 veces. También. Diego López vino en el último momento y Diego Reyes y Álvaro y lo de Álvaro Vázquez igual, ¿no? Es decir, lo hacemos bien. Es decir, hasta que no se fue Ciani, no pudieron venir los dos. Por lo tanto, porque nos pasábamos de la masa salarial. Y es lógico lo de Álvaro Vázquez.
Pero Javier, hay 20 equipos en primera y no está fichando a nadie, no se estamos viendo.
A mí lo que hagan los demás me da lo mismo. Yo te estoy diciendo que nosotros no podemos fichar en estos momentos.
Ya, pero como todos los equipos.
Bueno, vale,
hasta
pues
que no
haya está.
El dominó de lo que dices tú, de una venta grande en algún equipo, no va a ir corriendo todo.
Que la venta grande de un equipo no nos afecta a nosotros. Te lo digo yo.
Ya lo verás.
Vale, ya lo verás. Bueno.
Venga, Javier, un
abrazo. Hasta luego, 8 y 26, la última pausa, venga.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 26. ¿Hay alguna llamada? No, lo dejamos aquí porque ya nos quedan 3 minutos. Miren, intento explicar las cosas claras, pero creo que cada uno no lo quiere entender. Por supuesto que podríamos fichar a jugadores de 100.000 y 200.000 euros, con toda tranquilidad del mundo, pero ¿ustedes creen que estos jugadores mejoran el equipo? No, lo que queremos es mejorar el equipo, dar un paso hacia adelante. Un fichaje ilusionante, como dice el consejero delegado, es un jugador de 100.000 euros o 200.000 euros, ¿verdad que no? Los jugadores buenos, los jugadores ilusionantes, te valen como mínimo, hablo de dinero bruto, 1.5 millones, 2 millones, si así queremos ir a Europa. O a Europa vamos a ir con los que fichábamos, les recuerdo, Abraham, con cariño, Lanzarote, Fuentes, Alex Fernández, ¿con esta gente vamos a ir a Europa? Es que por eso les digo que a veces se empecinan en no querer escuchar las cosas. Se fue Salva Sevilla, amortizado, pero Salva Sevilla cobraba un dinero. Ustedes saben que Piatti ha mejorado, hemos tenido que pagar 1.5 millones por Piatti. ¿O no se acuerdan? Y tenía un nuevo contrato a partir de ese momento Piatti. Hemos pagado 3.5 millones por Leo Batistao. ¿De dónde sale ese dinero? Pues salen también una parte de las fichas de los jugadores que se han ido. ¿O no se acuerdan de todo esto? ¿O no se acuerdan? Por favor. Respiren, se sientan y lo analizan. Nos tomamos la última estrella. Y por cierto, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, antes de que se me olvide, la buena noticia también del fútbol base, para mí es una buena noticia porque creo que es un gran profesional. Albert Villarroya será el nuevo director de la Escuela de Fútbol del Real Club Deportivo Español. Así, felicidades, Albert Villarroya. Y por supuesto, cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado, siempre con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Nos tomamos la última estrella y les decimos lo que les hemos comentado al principio: paciencia, tranquilidad, los que están aún en la carretera, no beban mucho en la verbena, que hay muchas más verbenas, hay muchos más días para disfrutar. Ojo con los petardos, sobre todo en zona de bosques, porque está, con el calor que hace, está todo aquello muy, muy, muy seco. Nos encontramos el lunes en Tiempo de Español, última semana de la temporada 24, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Con Estrella Damm les digo, como siempre, que sean muy, muy felices.